El espacio influye en las emociones, y lo hace de manera evidente, tangible y cuantificable por el método científico. Esa es la premisa de la neuroarquitectura, una disciplina que celebró el 26 de enero de 2024 su primer congreso en España, en el que reunió a expertos y académicos nacionales e internacionales. Con esta serie de podcasts queremos recopilar algunas de sus impresiones, ideas y proyectos orientados a humanizar los espacios y a cuidar a las personas desde la arquitectura. Un podcast impulsado por Actiu en su afán por aportar bienestar y confort a partir del mobiliario como la cabina acústica Kios, en la que hemos grabado este programa. En el episodio de hoy, Soledad Berbegal, responsable de reputación corporativa de Actiu, conversa con la doctora en biomedicina y bioquímica, Teresa Hernández, también conocida como Lady Science en las redes.
Bueno, Teresa, para nosotros es un gran placer tenerte aquí en el primer congreso de neuroarquitectura que se hace en España. Pues es verdad que todos estamos escuchando en los últimos meses hablar mucho sobre neuroarquitectura, sobre conceptos vinculados a la neuroarquitectura. También hay mucho contenido que a veces quizá le falta ese peso más científico, ¿no? Y bueno, pues querríamos saber cuál está siendo tu experiencia en el congreso y qué es lo que te llevas de momento, ¿no? Porque hemos tenido una primera mañana de muchísimo contenido, pero cuéntanos un poco tu impresión de todo esto.
Yo estoy disfrutando muchísimo del congreso porque venía un poco a ciegas. Vengo del campo, soy científica, vengo del campo de la biomedicina, pero me encanta, soy una apasionada de la ciencia, por eso soy Lady Science en redes sociales. Y me encanta todo lo que es rigor, todo lo que está sistematizado, parametrizado. Y claro, ver que se pueden controlar las variables, ¿no? Que vamos a objetivar la respuesta fisiológica a los entornos, a los ambientes en los que vivimos, pues me parece apasionante y fascinante, ¿no? Y que luego encima puedas modularlo, es decir, a través de la realidad aumentada, ¿no? Que podamos ver cómo influye el hecho de que el suelo sea rosa o sea azul, ¿no? O sea de un material o de madera o de mármol, ¿no? Cómo influye nuestra respuesta fisiológica a todas esas variables y que pueda estar contrastada, cuantificada, me parece maravilloso, ¿no? Porque ahora, si haces cualquier proyecto de arquitectura y no cuenta con ese punto de la evaluación desde la neuroarquitectura, ¿no? ¿Cómo influyen los parámetros fisiológicos de la persona que va a entrar a ese edificio? ¿Va a estar tranquilo? ¿Va a estar a gusto? ¿Se va a sentir bien? Entonces pienso que va a ser un plus, que va a tener una gran proyección y me ha encantado, me está llevando un montón de mensajes. Muchas cosas a lo mejor ya lo sabíamos, ¿no? Obviamente si hueles lavanda, pues te sientes como más tranquilo, más relajado. Lo mismo con el color azul, lo que siempre se ha asociado a tranquilidad y tal. Pero me parece muy interesante que se pueda explorar la percepción sensorial, se pueda cuantificar y que encima se pueda pues luego aplicar y comprobar, ¿no? En diferentes ambientes, como pues, si ponemos aquí una fuente o ponemos un espacio verde, ¿cómo va a influir eso en las habilidades también cognitivas, ¿no? Total, en las clases, total. En las salas de espera, en todos los ambientes?
Uno de los temas que creo que también, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que piensas en ese sentido? Es el tema de la divulgación, ¿no? Tú eres una mujer que intentas divulgar, ¿no? Porque es muy importante educar y hacer consciente a las personas del valor que tiene el diseño del espacio, ¿no? En ese sentido, ¿cómo crees que podríamos divulgar más y mejor, desde pequeños hasta adultos?
Efectivamente. Pienso que desde pequeños se puede hacer una labor fundamental y más ahora con toda la digitalización, que estamos todos digitalizados, ¿no? Llevamos un pequeño dispositivo en la mano, ¿no? Que es el móvil y lo usan mucho tiempo, por desgracia lo usan demasiado tiempo los jóvenes. Entonces se puede llegar a ellos pues, a través de las redes sociales porque son un altavoz que nos acerca a los jóvenes, pasan más tiempo viendo las redes sociales que a lo mejor hablando con sus amigos, lo cual ya digo, es una pena, pero es una realidad.
Es una realidad.
Entonces, bueno, si podemos transmitirles, enseñarles y divulgar conocimiento bueno, pues para eso ahora hay perfiles en redes sociales que hacen divulgación, que se están haciendo virales y que, bueno, yo ahora mi perfil está impactando mucho, entonces por eso estoy también muy contenta, ¿no? Viendo que se valora la divulgación y que se puede acercar el conocimiento a la sociedad y a los más jóvenes en especial.
Y en este punto concreto, en la disciplina de neuroarquitectura, muchísimo más, porque como hemos dicho, si no damos rigor, si no divulgamos desde una perspectiva de criterio, de ciencia, de argumentos, puede que lo que se divulgue pues no sea realmente la neuroarquitectura. Claro. Y en ese sentido, perfiles como el tuyo creo que son muy necesarios, ¿no? Y muchísimas gracias por estar aquí. Solo comentarte que a mí, por ejemplo, de las cosas que más me han impactado ha sido el punto en el que hablaban de las personas con crisis, con tensiones. En ese punto, por ejemplo, ¿cómo lo has percibido tú? ¿Crees que podemos ayudar a que alguien se cure más rápido gracias al diseño del espacio?
Totalmente. Sí, pienso que sí. Bueno, ya salía una publicación, ¿no? Un Science de hace tiempo que decía que la gente se curaba antes, ¿no? Si veía a través de una ventana. A mí me hizo mucha gracia porque mis padres estuvieron en Barcelona hace 2 semanas en el hospital de San Pau, no sé si habéis estado.
Claro que
hemos. Y allí ya se diseñó, ¿no? Hace casi un siglo se diseñó todo el hospital pensando en los pacientes, ¿no? Aplicaron ya en aquella época la neuroarquitectura, aunque no se llamaba así, obviamente, pero él ya pensó que un espacio verde, que tener todo ventanas, jardines, que los enfermos no podían estar encerrados en un cubículo como si fuera una cárcel, ¿no?
Así
tenía
es,
que ser algo bonito. Entonces es un claro ejemplo ya de que la neuroarquitectura lleva mucho tiempo de evolución, creo yo, pero es ahora cuando se está sistematizando, se le está dando el rigor científico que merece, y por eso pienso que divulgar desde el rigor y desde la experiencia es fundamental.
Y no solo eso, yo creo que además de los pacientes, pues también hay que cuidar al equipo médico y a los familiares, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hablo por una experiencia propia nuestra. Nosotros en Actiu tuvimos la oportunidad de hace 3 años de convertir un espacio de espera para papás, porque los niños tenían cáncer y tenían que estar mucho tiempo allí, un espacio de espera en un espacio vivo. Y ahí incorporamos lugares para trabajar, lugares para descansar, lugares para dormir, lugares para escuchar música. ¿Y cómo ha cambiado la vida de esos familiares en ese espacio, ¿no? Entonces, sí que, como dice la neuroarquitectura, hay datos, hay experiencia y hay rigor en eso, y tenemos que intentar divulgarlo desde diferentes estamentos. Muchísimas gracias, Teresa. Estamos encantados de tenerte aquí en el podcast que estamos generando junto al Congreso de Neuroarquitectura, y cuando quieras hablamos de otros temas como los materiales saludables, como todo lo que tiene que ver con el diseño de espacio para atraer y fidelizar talento, lo que te apetezca a ti.
Totalmente, el placer ha sido mío. Muchas gracias por concederme la entrevista y bueno, eso, a seguir disfrutando de las charlas.
Así, allá vamos. Vamos a las charlas. Gracias.
Gracias a ti.
Cerramos aquí esta conversación apasionante sobre los beneficios de la neuroarquitectura de la mano de los expertos de su primer Congreso Nacional. En esta serie de podcast, impulsados desde Actiu, damos voz a especialistas de ámbitos como la biología, la arquitectura, el diseño, el confort, la iluminación y un largo etcétera de disciplinas que promueven el bienestar de las personas a través de los espacios que habitan. Una producción de Lelien y Arcana Media.